Hoy vamos a ver una clase muy, muy interesante. Esto me toca a mí de cerca. Vamos a ver por qué no soy budista. Y vamos a ver hoy dos partes de esta clase. La primera parte, vamos a ver una exposición de lo que es el budismo. Los tipos de budismo que hay. No todos los budistas son iguales. Vamos a ver algunos tipos de budismo, cuál es el propósito, de dónde sale su origen. Vamos a ver ahorita una historia de dónde sale el budismo. Y la próxima clase vamos a hacer un contraste, por un lado el cristianismo y por el otro el budismo. Y voy a explicar en resumen por qué no soy budista, pero a través de la lección van a empezar a darse cuenta de por qué. Si, sobre todo si estuvieron en la clase anterior, de donde hablé de por qué no soy hindú. Ahora, una introducción rápida al hinduismo y por qué no soy, al budismo. Y el budismo van a encontrar muchas similitudes con el hinduismo. Les voy a decir por qué. Porque la historia que voy a leer ahorita del fundador del budismo, a diferencia del hinduismo, que no tiene fundador, que fue un movimiento paulatino de diferentes filósofos, el budismo sí tuvo un fundador. Y el fundador vivía en el norte del Nepal, que era la religión hindú, se dio en el Nepal y en la India, y él lo que hizo fue rechazar los escritos y los Vedas hindúes. Dijo, esto no me funciona. No me funciona el hinduismo, a pesar de que el hinduismo dice, está bien, tú puedes aceptar todo lo que quieras. Él dijo, no acepto los Vedas, esto no me funciona y voy a buscar mi propio camino. Y así es como surge el budismo. Pero vayamos un poco más a fondo. Pueden seguirlo en sus escritos, los que no lo tengan, tenemos por ahí bastantes. Pero lo voy a leer porque es una historia que explica cómo surgió el budismo y de dónde viene. Dice así, fue un momento tierno, uno de los momentos más significativos de la historia de Asia, un punto de inflexión que comenzó con una mirada. Había sido un largo camino, y largo y tortuoso, por el que había viajado cargado de indecisión y de duda. Pero finalmente estaba decidido. Estaba seguro todavía, pero había un costo a considerar. No era la renuncia de sus riquezas y estatus lo que le preocupaba. Ser un príncipe con todas las riquezas y el honor y la posición que tenía no significaba nada para él. Era el pensamiento de su esposa y su hijo lo que más le atormentaba. Eran su pasión, su deleite, y fue ahí donde la elección que había hecho le desgarró profundamente. Tanto es así que se prometió a sí mismo que robaría una última mirada antes de dejarlos para siempre. Fue entonces cuando entró en el dormitorio donde estaba su querida esposa, y el hijo, fruto de su amor, ansiaba él tomar al niño durmiendo en sus brazos por última vez, sellando su amor con un beso de despedida. Anhelaba tomar a su esposa en un último dulce abrazo, pero esto no sería. Se paró entre las sombras contemplándolos y su corazón se entristeció. El dolor de la partida se elevó hasta el punto de ser una agonía insoportable. Aunque estaba decidido, no podía impedirle salir a su búsqueda, y las lágrimas fluían libremente de sus ojos. Finalmente suprimió ese sentimiento y caminó rápidamente hacia donde estaba su caballo y su criado, donde lo esperaban en el portón. Y escuchó una voz de una mujer en la oscuridad que decía, «No me dejes ahora, Señor. Dentro de 7 días estarás gobernando 4 continentes y 2000 islas. No es tiempo de partir». Y él respondió, «Lo sé, pero no es la soberanía lo que deseo. me convertiré en un Buda y haré que todo el mundo grite de alegría. Y fue así que Siddhartha Gautama, más tarde conocido como el Buda o el Iluminado, se fue en la noche y entró en la historia unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Esa es la forma en que sale, en que surge el budismo. Este es el contexto en el que surge el budismo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la raíz de lo que lo hizo partir y dejar a su familia, dejar a su hijo, dejar a lo más preciado que tenía él en ese momento y decir, tengo que salir de aquí, tengo que dejar todo lo que yo tenía, tengo que dejar mi reino, tengo que dejar mi comodidad? ¿Qué fue lo que lo hizo irse de ahí? Y aquí vemos la respuesta. Él como hijo de un rajá de la tribu de Sakya en Nepal, lo más alto, lo más sublime que había de la realeza, era un hijo mimado. Era un hijo que había estado aislado de todas las penurias de la vida, había estado completamente fuera de contacto con la realidad de la cultura en la que se desarrollaba.
Un chico fresa.
Era un chico fresa. Estaba aislado, estaba en una burbuja, protegido completamente de del ambiente y del sufrimiento afuera. Pero hubo por ahí un día en el que él salió en su carroza real, y hubo tres eventos. Esto es lo que en budismo le llaman las tres visiones del Buda. Y esto fue lo que le motivó a salir y a abandonar su hogar, abandonar su riqueza, abandonar incluso a su esposa y a su hijo. El primero fue que se enteró que su madre habría muerto dándole a él a luz. Eso fue algo que lo marcó. No sabía y se enteró después de que su madre murió dándole a él a luz. Después, en el mismo recorrido, fue a un festival de arado, que de hecho todavía se hace hasta hoy en día en Nepal. Es un festival donde se rompe la tierra para comenzar a arar. Y él recuerda que su padre empezó esta ceremonia rompiendo tierra, abriendo brecha, y que en ese momento coincidió que dio con un nido de insectos y de gusanos, y que los gusanos empezaron a salir de ahí, a pulular, y que los pájaros venían y se empezaban a comer los gusanos y los despedazaban. Y por un lado entonces vio que no solo su madre había muerto, sino que en la naturaleza había esta terrible muerte y destrucción también. Y después encontró a un anciano, después encontró a un enfermo y después encontró a un muerto. Él preguntó, ¿es este el único muerto en el mundo o hay más como él? Y su criado, obviamente que había venido de ese ambiente, le dijo, no, esto es algo que le sucede a todo mundo. No podemos escaparla, la muerte es algo inevitable. Entonces, de ahí es donde sale esta idea. Si se fijan, vimos en el hinduismo, ¿cuál era el origen? ¿Qué problema quiere resolver el hinduismo? ¿Recuerdan? El sufrimiento. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Bueno, este es el mismo problema. El problema que trata de resolver el budismo es ¿por qué sufrimos? Es el problema del mal. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay muerte en los animales? ¿Por qué hay muerte en la gente? ¿Por qué hay enfermedad? Pero obviamente él, conociendo el hinduismo, dijo, esto no me funcionó, voy a buscar otra respuesta. Y eso es el origen. Entonces, el origen y el diagnóstico que dio el príncipe Siddhartha Gautama, el Buda, fue, los Vedas no me ayudan a resolver este problema del mal, voy a buscar yo mi propio camino. Entonces lo que sucede esto, lo que sucede es, dijo, bueno, el propósito que yo quiero encontrar, dijo él, es buscar una forma de liberarme de este sufrimiento. Y empezó a pensar, bueno, ¿qué es el ser humano y por qué sufrimos? Entonces él veía a la partida de al sufrimiento, cuando pensaba él en su familia, en su hijo que él salió y los dejó, para él ellos eran como un grillete. Ese es el grillete, ese es el sufrimiento del que se tiene uno que liberar. Entonces él dijo, bueno, yo tengo que entrar en esta corriente, en una corriente en donde yo voy a empezar a liberarme de este grillete, y la meta final de este proceso de entrar en esta corriente es lo que llaman los budistas el tagata, que es decir, partir, liberarse completamente, y ese es el camino a lo que llaman el nirvana. Ahorita voy a hablar más a detalle del nirvana. Pero estos tres eventos de muerte, de sufrimiento, fueron el génesis, fueron el origen de el budismo, pero él buscó darle otra respuesta que el hinduismo no le daba. Entonces él salió de ahí y un día se puso a la orilla de un río junto a un árbol. Y meditó ahí, se dice, por 40 días y 40 noches. No sabemos si la historia es real o no, pero esos son lo que dicen los escritos budistas. Y llegó un momento en que él pudo liberarse de todo esto, de liberarse de su grillete, liberarse del mal, y llegó a convertirse en el iluminado. El Buda a veces le llaman el iluminado. Esa no es posiblemente la mejor traducción, porque no es un estado en el que tú estás meditando y te llega una revelación y dices, uy, ya no siento nada. No, no, no. Es mucho más profundo que eso. La palabra tal vez más exacta para el nirvana, para la iluminación, es el despertar. Es decir, para el budista, este mundo es un mundo irreal. No estás realmente viviendo la realidad, sino que tienes que despertar para llegar a esa realidad. Y esa realidad es la negación de la persona, la negación de la conciencia. Es un estado de inconsciencia. Entonces él dice, yo desperté de la realidad, entonces se supone que toma a 5 seguidores, que es, de ahí vienen los monjes budistas, y enseñó a ellos, les enseñó después de su sabiduría 4 verdades nobles. Y estas 4 verdades nobles tienen que ver con esta rueda del Dharma. Entonces lo que él decía, si estuviéramos aprendiendo de él, él diría, este mundo, lo que nosotros percibimos aquí del mundo real, que no es real, es porque estamos en esta rueda del Dharma, esta rueda de la vida, donde nosotros estamos girando, y necesitamos llegar a un punto en el que dejemos de girar. ¿Cuál es el punto en la rueda que no gira? El centro. Entonces, tu propósito como budista es llegar al centro de la rueda, donde dejas de girar y llegas a un momento en que pierdes conciencia, te liberas de tus deseos, te liberas del sufrimiento. Ese es el propósito del budismo. Entonces, esa rueda del Dharma, el propósito es salir de este ciclo, de esa rueda y despertar de este sueño irreal en el que estamos. Esa es la forma de librarnos del sufrimiento. Entonces, él decía esto cuando enseñaba, decía, hay 2 formas incorrectas de salir de la rueda del Dharma. La primera forma incorrecta es el de darnos autosatisfacción sin límites. El, como decimos nosotros, comamos, bebamos, que mañana moriremos. No te limites de nada. Come lo que quieras, bebe lo que quieras. Te da la gana de hacer algo, hazlo. Ese, dice él, es un camino incorrecto, es un camino extremo que es incorrecto. El otro camino es el camino del ascetismo, es decir, niega todo lo que tienes, todo lo que eres, hazte ermitaño, vete ahí a un monasterio y piérdete por allá. Y entonces él decía, ese tampoco es el camino, el privarte de todo tampoco es bueno, porque dice, ninguno de estos caminos va a eliminar tu deseo. Y mientras tengas deseos vas a tener sufrimiento. Esa es la lógica en el budismo. Entonces él dijo, pero hay otro camino, hay un camino que no se va a un extremo ni se va al otro extremo, por eso él le llamó el camino medio. Es un camino intermedio donde hay cuatro verdades nobles que uno debe aprender para poder salir de esta rueda del Dharma, esta rueda de la realidad que finalmente nos libera del sufrimiento. Entonces él decía, el primer problema es reconocer, el problema más grande del hombre es el sufrimiento. Ese es el diagnóstico. El diagnóstico es, el ser humano tiene un problema y ese problema es que sufrimos. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la razón, el problema de raíz? Y él decía, tus deseos son los que causan que tú tengas este sufrimiento. En el momento en que tú dejes de desear, de hecho, no solo que dejes de desear, que dejes de tener deseo del todo, que dejes de tener conciencia de ti mismo, en ese momento vas a llegar al centro de la rueda del Dharma. Entonces tienes que eliminar los deseos. Esa es la forma en que llegas ahí. Entonces tienes que controlar, tienes que moderarte y tienes que hacer el rechazo de este deseo. Entonces, si se fijan, es como un médico. Cuando vamos al médico, primero, ¿qué hace? Nos dice, ¿cuál es su problema? Pues sufro. Si fuera el doctor budista, eso es lo que le diría. Sufro. Y él diría, bueno, el diagnóstico, ok, es que a usted le duele este sufrimiento. La raíz de ese problema que usted tiene es que usted tiene deseos. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar ese deseo. Ese es el paso 3. Y finalmente nos dan una receta, ¿sí o no? Esa receta es el cuarto punto, que se llama Marga, que es el camino correcto de 8 pasos, o camino octuple. Entonces, vas al médico, te hace un diagnóstico, te dice cuál es tu problema, y finalmente te dice, esta es la solución. ¿Cómo sale uno de esta rueda del Dharma? ¿Cómo sale uno de este ciclo? ¿Cómo despierta uno de esta falsa realidad en la que nos encontramos según el budismo? Bueno, estos 8 pasos son los que tienes que seguir. Él decía, tienes que tener primero el entendimiento correcto, comprensión correcta. Después debes de tener no solo la comprensión, tienes que tener la intención correcta. Estas son todavía actividades pasivas, son actividades mentales, si se fijan. Primero, tener una comprensión, después tener una intención, después tener la palabra correcta, hablar cosas correctas, tener acciones correctas, esto se refiere a los demás. Vas a tener también, debes de tener un modo de vida correcto. ¿A qué hora me duermo? ¿A qué hora me levanto? Meditación, ¿qué como? Vas a tener que tener el esfuerzo correcto. ¿En qué medida voy a hacer todas estas cosas? La atención correcta, ¿en qué voy a fijar mi atención y en qué cosas debo rechazar? Y finalmente la concentración correcta, y esto se refiere a meditación. Entonces, si tú sigues estos 8 pasos, va a llegar un momento que ellos le llaman un momento en el que llegas al estado final. El propósito de todo esto es el Nirvana es la extinción del ser, es el despertar. Entonces, Nirvana no es un estado mental donde uno dice, ah, ya llegué al Nirvana. No, ellos dicen, fíjense, el budista diría, de sí mismo diría, ya llegó al Nirvana. Porque la persona no está consciente ya. Es un estado de extinción del ser. Entonces, en el momento en que tú llegas al Nirvana, no sabes que llegaste al Nirvana porque tu ser se ha extinguido. Eso es lo irónico. Entonces, empieza a haber algo interesante con el budismo, que empieza a haber cosas y estados contradictorios, pero estas contradicciones y estos estados mentales supuestamente contradictorios son los que te distraen de los deseos y irónicamente te llevan al Nirvana. Esto es lo que llaman ellos este camino donde ya estás llegando al Nirvana, es un estado de enfriamiento, es decir, donde llegas al Nibbuta, le llaman ellos, y un enfriamiento es como cuando decimos, uy, esa persona es muy fría. Es más o menos la misma idea. Es que tú empiezas a tener carencia de deseos, carencia de sentimientos, te liberas de todas las cosas que te atan y empiezas a entrar en este estado donde no importa nada, todo te vale. ¿Sí? Eso es prácticamente este estado de enfriamiento. Y cuando llegas a Nirvana, el budista diría de sí mismo, no me he liberado, ha sido liberado. ¿Sí? Hablarían en tercera persona de sí mismos cuando uno llega a Nirvana, porque es un estado de extinción de la conciencia. Entonces, ellos dirían, si uno le preguntas a un budista, entonces tú cuando entras al estado del Nirvana, ellos te dirían, no entras, la persona no entra al estado de Nirvana, el Nirvana es la extinción de la conciencia de la persona. Eso es Nirvana. Entonces, para entender esto de qué es el Nirvana, hay que entender cómo ellos perciben quién es el hombre, cuál es la naturaleza del hombre y cuál es la naturaleza de la realidad. Es decir, todo lo que vemos aquí, lo que estamos experimentando aquí, ¿qué es para un budista? ¿Y el ser humano qué es? Bueno, esas son preguntas importantes. Fíjense, la idea budista es el monismo. ¿Monismo qué es? Que todo es uno. Todos somos parte de el mismo, la misma sustancia. No hay, tú no tienes carne y no tienes espíritu. Esas son ilusiones. No debes de pensar en esa forma en el budismo, sino que todos somos parte de esta unidad. Es una idea de falsa diversidad. Y es como un mal sueño, es como estar en una pesadilla. Entonces, para el budista esta vida, lo que experimentamos y nuestra conciencia, no es más que el resultado de un mal sueño. Y de ese sueño hay que despertar, y ese despertar es el Nirvana. Entonces, cuando uno llega a despertar, se ha liberado de este sueño. Y entonces, la idea del mundo y de nuestra persona es lo que ellos llaman maya. No es como los mayas de los mayas, es otro concepto distinto. Eso es lo que ellos llaman maya. Es decir, estás viviendo una ilusión de la que vas a despertar si es que llegas al centro de la rueda. Entonces, ¿la gente qué es? Bueno, ellos dicen, el verdadero yo en el hinduismo se llama, ¿se acuerdan? Que se llama Ataman. Y ellos dicen, sí, tienes un alma, pero en el budismo no existe tal cosa como el alma y como el espíritu y como la mente. Somos todos parte de una sola cosa. Y esta idea de que somos fluctuantes porque ellos dicen, bueno, estamos en esta realidad que nosotros percibimos y estamos fluctuando en estos diferentes niveles dentro de la rueda. Y En realidad el alma no existe, es una ilusión. Nosotros a lo mejor sentimos que tenemos un alma, pero no es el alma realmente. Entonces dice, bueno, entonces esto, si uno le preguntara a un hindú, perdón, a un budista, y le dicen, bueno, pero yo estoy teniendo experiencias ahorita. Entonces si yo le pregunto a un budista ahorita, sentado enfrente de mí, si le dijera a Carlos que es budista, a lo mejor, no eres budista, pero si fueras budista y te dijera, Carlos, entonces yo no estoy realmente hablando contigo ahorita, no estoy teniendo una conversación con ustedes, no estoy percibiendo que me están poniendo atención. ¿Qué es esto de mi percepción de una silla aquí, de una computadora, de personas que están? ¿De dónde sale esto? Y ellos dirían, bueno, es que existen 5 khandas, es decir, 5 aspectos de la existencia que están entrelazados entre sí, están ligados unos con otros, y estos 5 aspectos hacen que nosotros percibamos la realidad de una forma ilusoria. Sé que está medio difícil entender esto, pero eso es lo que ellos se fuman, ¿no? A mí no me... Yo les estoy pasando el dato. Una de las formas... Miren, yo cuando voy a hablar de alguna cosmovisión, mi propósito es tratar de representarla lo más honestamente posible. Entonces, si algunos de ustedes piensan, estos que se fumaron, déjenme decirles, estoy con ustedes, pero esto es lo que ellos creen. Entonces, ¿qué son estos 5 khandas o estos 5 agregados o 5? Piénsenlos como 5 niveles de un pastel, por ejemplo, y este pastel está en tensión. Como que no puede separar un nivel del otro del pastel. O piénsenlo, si son ingenieros, piensen como en un campo magnético donde tienes 5 bolas y estas 5 bolas están en un perfecto equilibrio magnético. Y si quitas una de ellas, todo el equilibrio se te desploma. Pero en el budismo ese es el propósito. El propósito es el de perturbar este equilibrio de los 5 khandas, que es la naturaleza del ser humano, para poder llegar al nirvana. Entonces la primera khanda le llaman rupa. Ese es la forma, es decir, yo estoy viendo formas ahora, estoy viendo un cuadro allá y una cruz por allá, veo personas, eso es mi percepción de las formas, una percepción espacial. El vedana es las sensaciones, ¿sí? Si yo tomo un poquito de té, voy a tener la sensación ilusoria de que me está pasando un líquido calientito con buen sabor a hierbas por la garganta, pero realmente es ilusorio eso. Eso es la sensación, el tacto, etc. Sana es la percepción de diferencias, es decir, una silla no es lo mismo que una persona, que una computadora, que un cuadro, que un monitor, etc. Entonces esa es la forma en que los seres humanos vemos diferencias y percibimos diferencias en el mundo. El otro, esta es una palabra muy difícil de traducir, incluso los eruditos budistas no saben bien cómo traducirla. Esta palabra shankara es la capacidad de tomar todas estas 3 anteriores y sintetizarlas y decir, por ejemplo, estoy en un salón de clase con gente ahorita. ¿Sí? Eso es. Entonces, ya no estoy viendo nada más la silla, la persona, el cuadro. Estoy sintetizando todo y diciendo, estoy en un salón de clase el domingo en Champion Forest. Esa es la capacidad de síntesis del ser humano. Y finalmente está la idea de vinana, es decir, la autoconciencia del ser humano. Yo puedo no solo tener pensamientos, puedo tener pensamientos de mis pensamientos o puedo tener pensamientos acerca de mi propia existencia. Eso es algo que distingue al ser humano de los animales, por ejemplo. Entonces yo puedo tener no solo pensamientos, puedo estar pensando en un elefante rosa y puedo estar pensando que estoy pensando en un elefante rosa. ¿Sí? Ahora ya sé que no van a dejar de poder pensar en elefante rosa, pero sí, Carlos, ¿no?
¿Qué trajo la humanidad a este estado ilusorio?
Es el sufrimiento.
Pero, ellos... ¿qué inició todo esto?
Ah, es que simplemente la naturaleza de la realidad, para el budista, este es el estado en el que siempre han estado las cosas.
Pero no es real.
No es real.
Entonces, ¿por qué existe?
Buena pregunta, no lo dicen ellos. No tienen una... hasta donde yo sé, no tienen una cosmología que diga aquí es como surge el mundo, aquí es como se distorsiona y aquí es a donde llegamos.
No saben entonces cómo no existe esta ilusión.
No, no simplemente dicen siempre. Si le preguntas a un budista, él te diría siempre han estado así las cosas. El universo es eterno y el universo siempre ha estado así.
Pero no existe.
No, es ilusorio. Es ilusorio. Estás en esta rueda y necesitas salir de esta rueda, necesitas romper el equilibrio de estas cinco khandhas para que puedas entonces tú liberarte, llegar a este estado. De algo que es ilusorio. Es como, si alguien vio la película de Matrix, como despertarte del Matrix. Es algo que ves que es algo muy real. Para ti es algo muy real, pero es realmente algo ilusorio. Entonces, el momento en que despierta este, ¿cómo se llama? Neo, ese es Nirvana. ¿Sí? Sí, Vivian.
No puedo dejar de fijarme que él estuvo 40 días y 40 noches en meditación, sí. Igual que Jesús.
Sí, puede
ser
una... ¿El
40 tiene algún significado especial?
No que yo sepa, no que yo sepa... realmente los escritos budistas vienen ya mucho después, no es como en los evangelios que tenemos una cercanía muy próxima entre los eventos y cuando se plasmaron los primeros escritos. Uh-huh. Te voy a conseguir el dato de, tengo un libro de Habermas donde él habla de la, compara a Jesús con todos los fundadores de las grandes religiones del mundo. Uh-huh. Y te puedo pasar los datos de cuando se escribieron los documentos budistas.
O sea, si en todo caso sería el Buda copiándole a Jesús. Los 40
no,
años.
Porque esto fue antes de Jesús. Esto fue antes de Jesús. Ahora, cuando ves analogías así, no quiere decir necesariamente que uno se copió del otro. Porque estamos hablando de que esto sucedió en Nepal y Jesús sucedió en...
Pero ¿cuándo fueron escritos los escritos budistas?
Esa es la cosa, fueron escritos mucho
después. Por eso.
Uh-huh. No te tengo el dato, pero se los consigo para la próxima clase, porque ahí es donde voy a hablar de, ahí voy a hacer la comparación de los escritos. ¿De? Pero, sí, Elisa.
Uh-huh. Sí, una pregunta. El hecho de que este señor Siddhartha se fue y abandonó su familia, sus hijos, en esta religión, en esta secta, ajá, es aceptado de que simplemente voy a seguir el Nirvana y dejo atrás mis hijos, dejo atrás mi esposa, pero, o sea, no,
sí,
no,
bueno,
no. Una ilusión. La esposa y los hijos también son una ilusión.
Bueno, algunos así lo quisieran, pero no.
Sí.
Ahí podría uno cuestionar sus inclinaciones a por qué me hice budista, ¿verdad? No es lo que así suceda, pero si tú te pones a ver, por ejemplo, a los monjes budistas, ellos se aíslan de todo, ¿sí? Sus ropas son muy simples, comen cualquier cosa. Entonces, si tú quieres dedicarte a ser budista en serio, ese es el camino. Ese es el camino que necesitas llevar. Entonces, había que preguntarle a un monje budista, pero no hay muchos budistas y hay diferentes tipos de budismo. Ahorita voy a hablar de los diferentes tipos de budismo. Entonces, no todos piensan que uno debe agarrar y salirse y dejar y abandonar a todo. Pero esos deseos y esos sentimientos que tú tienes, finalmente, te van a tener atado. Entonces, por eso un monje budista no está casado. Deja toda su familia. Se aísla en un monasterio con otros monjes y busca una vida de meditación no de limitaciones necesariamente, pero sí una vida de contemplación y de meditación, cuyo propósito es romper este equilibrio. ¿Sí, Ricardo?
Nada más un comentario. Hay un libro, debe tener tanto como mi edad, como 50 años o más.
Chavito.
Así muy delgadito.
Hace poco.
Que hace poco. Habla precisamente la comparación por qué uno es cristiano y por qué todas las demás religiones. Pero es muy conciso, muy conciso. Inclusive toca a Mao en un momento y dice, bueno, y los dichos o de las cosas que extrae, te inmediatamente te dan un camino por qué el Señor es el camino, la verdad y la vida.
Sí.
Por ejemplo, ponen a Mao, dice, para mí el tener a mi enemigo y matarlo, esa es la filosofía. Sí. Entonces te va comparando con un Cristo de amor.
Sí.
Y va haciendo, por ejemplo, en el mundo de que estás hablando, es otra vez el mismo engaño que Pablo nos advierte, que no nos seamos como las olas del mar o como el aire, que con cualquier viento de doctrina cambiamos.
Claro.
Porque esas son sutilezas. Y cuando uno conoce una persona que dice que es budista, le gusta, te das cuenta que realmente está siguiendo sus emociones a lo que cree.
Exacto.
Y no está realmente basado, o es muy raro la persona que esté verdaderamente centrada en el conocimiento del budismo.
Sí.
Me he tocado en mi vida con gente que afirma las cosas tanto como en la reencarnación, como con estas sutilezas. Pero
sí,
realmente el drive es emoción.
Sí.
Totalmente.
Normalmente, les decía la vez pasada, lo que hacemos y lo que hace mucho nuestra sociedad, nuestra cultura, un poco lo hablaba el doctor Núñez ayer, es que buscamos primero qué nos gusta y después adaptamos la realidad del mundo a eso que nos gusta. En vez de sacar el microscopio y el telescopio y decir, a ver, ¿cómo está hecho el mundo? ¿Cómo está hecho el ser humano? ¿Y qué cosmovisión es la que mejor explica lo que experimentamos y la forma en la que el mundo es? Y entonces eso es un poco lo que sucede acá. Él dijo, él ya tenía, el príncipe Siddhartha ya tenía una base de escrituras, ya tenía una religión. Él era hindú. Eso es lo que mucha gente no percibe del budismo, que Siddhartha Gautama era hindú y rechazó los Vedas y dijo, esto no me funciona, voy a buscar yo mi propia realidad. Y esto fue lo que concluyó. ¿En base a qué lo concluyó? No sé. Es como me decía Carlos, bueno, ¿cómo sabes? O como decían en mi pueblo, ¿dónde leítes? O sea, ¿de dónde te sacaste esto? ¿Cómo yo no sé que fue un día que te fumaste un carrujo de mota y se te ocurrió todo esto? ¿Cómo sabes que está basado en la realidad? Pero, no me quiero adelantar, eso es para la próxima clase, pero les voy a decir algo que hay que tener mucho en cuenta. Si se van con una sola clase, una sola cosa de esta serie, cuando comparamos a Jesús con las religiones o los fundadores de las mayores religiones del mundo, es esta. Fundador 1, 2, 3, 4, 5, N, llegó y dijo, para llegar a eliminar el problema del mal, o para tener salvación, o para liberarte, o lo que tú quieras, necesitas tomar este camino. Vengan por acá, este es el camino. Entonces Buda dice, por acá es el camino es nirvana. Y el hindú que dice, bueno, el camino es el que tú quieras llegar y lleva hasta acá, pero finalmente todos reencarnamos, hay una realidad, etcétera, etcétera. Pero el camino, pues no importa el camino, todos los caminos llevan. ¿Sí? Entonces el Islam dice, este es el camino y este es el profeta, por aquí es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Esa es la gran diferencia. Lo que ustedes hagan con mi persona, con Jesucristo, dijo él, eso va a determinar su eternidad. Yo soy la realidad última. No les vengo a enseñar el camino, soy el camino. Es mucho menos radical decir, por aquí es el camino, que decir, yo soy el camino. Y después, ¿cómo lo demostró? Por medio de la resurrección. Porque es muy fácil decir, yo tengo aquí el camino, vénganse por acá. Pero a ver, como dicen, papelito habla, respáldalo con hechos. ¿Sí? O sea, yo puedo llegar aquí y decirle, ¿saben qué? Acabo de estudiar todas estas religiones, incluyendo el cristianismo, y ¿saben qué? Creo que hay otro camino mejor. Se están riendo de mí. ¿Por qué se están riendo? Porque no les he dado ninguna evidencia para creer en lo que estoy diciendo. Pero si les digo, durante 3 años les digo, ¿saben qué? Voy a resucitar dentro de 3 días. Véanlo. Y sucede, ¿qué van a decir? Ah, chis, pues a lo mejor hay algo ahí. ¿Sí? Eso es lo que sucede con estas religiones. Pero sigamos, porque se pone todavía más complicado. Entonces, porque también ellos tienen el concepto de la reencarnación. Eso es algo que conservaron del hinduismo. Entonces, una vez que se rompe este equilibrio, ¿puede volverse a formar la rueda una vez que rompes o que llegas al centro de la rueda de Dharma y ya te quedas ahí? No. A lo mejor llegaste a un momento de enfriamiento extremo y llegaste casi, casi al nirvana. Es decir, se puede decir incluso que hasta llegaste a este estado, pero otra vez te ganó la autoconciencia, te acordaste de tu hijo, de la esposa o de la suegra, y entonces se vuelve a formar la rueda y vuelves. Entonces ahí es donde ellos dicen, aquí es donde entras este ciclo de reencarnación. Vuelves a entrar a la rueda, a lo mejor entras a un nivel más cercano a la rueda, pero sigues en esta rueda de este nivel. Entonces vuelves a reencarnar y otra vez vas a tratar de seguir llegando aquí al centro de la rueda. Ahora, preguntaba alguien, ¿hay cabida para Dios en el budismo o no? ¿Existe Dios en el budismo o no? Bueno, pueden leer esto, pero según los eruditos budistas, este pasaje es en el que se basa, es un sermón de Buda en uno de sus escritos, en el Udana Sutta, y ellos dicen, a partir de esto puede ser que hay una conciencia superior a lo que nosotros podamos llamar Dios, pero no es el Dios como el Dios del cristianismo, es más bien un Dios que echó a andar todas las cosas y se retiró del mapa. Es como el Dios de los deístas. Les voy a leer esto a ver si ustedes lo deducen. Yo tengo mis reservas. Dice, hay monjes, un no nacido, no convertido, no hecho, no compuesto. Si no fuera así, monjes para este neonato no convertido, no hecho, no compuesto, no se puede mostrar aquí ningún escape para lo que nace, sea convertido, sea hecho, sea formado y es compuesto. O sea, Cantinflas se quedó corto. Pero la idea de esto, si se las puedo resumir, es que hay un monje no nacido, es decir, hay una realidad, un ser humano, si quieren verlo así, no nacido, que podemos a lo mejor llamar algo así como Dios. Entonces, pero esto es diferente a la idea de Dios del hinduismo, donde tienes Brahman, que es la realidad suprema. No existe tal cosa en el budismo. De hecho, hay dos corrientes principales. El budismo Theravada es principalmente ateo. Entonces, en el budismo de este tipo no hay Dios, no hay cabida para Dios. La realidad es lo que es esta rueda del Dharma y es lo que percibimos. Y hay otro que se llama el budismo Mahayana, que es donde está la mayoría de los budistas, y sí permite algún tipo de deidad. Por ejemplo, el Dalai Lama es un tipo de deidad. Es un hombre que llegó a ser, o es una reencarnación de Buda, donde él fue una persona que llegó a este estado de nirvana y después por voluntad propia decide abandonar el nirvana y encarnarse en un avatar, que le llaman ellos, para poder llegar y mostrar a la gente cuál es el camino. Entonces, el Dalai Lama está aquí, es como una deidad, es un iluminado, la reencarnación de un Buda, y él está aquí para enseñarle a la gente cómo llegar al camino, cuál es el camino, y ya va en la reencarnación no sé cuántas, pero son montones de reencarnaciones, y esto puede estar ahí uno reencarnando, etcétera. Sí, Viv.
A mí me gusta lo que él dice, me gustan mucho las cosas que él dice, pero también me he fijado de una cosa, que él siempre está con gente de mucha plata. O sea, toda su iluminación es solo para la gente con plata, porque él, y uno nunca lo mira en el Nepal con la gente pobrecita, sino que está con artistas, está con...
Pero mira, yo no le vería mucho a eso. Yo no ataco a la gente por quien te juntas. Yo ataco más bien estas ideas. Entonces, yo por donde miraría es, a ver, okay, te estás juntando acá con esta gente... dinero de por medio, a lo mejor me hace cuestionar un poquito tus intenciones, pero vean, vámonos a tus creencias. Esta rueda, ¿de dónde se fumaron esto? ¿Qué fundamento tiene en la realidad esto? Entonces, esas pláticas con ellos, yo creo que no te llevan a algo.
No, pero a lo que vamos es que fructífero. Si te la llevas de que vives en un estado de mucha espiritualidad.
Ah.
Sí. Entonces,
es algo incongruente, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Pero fíjate, lo mismo hacemos nosotros como cristianos. Exacto. Muchas veces somos incongruentes con lo que dice Jesús. Es más, yo diría, la mayoría de la parte del tiempo somos incongruentes con lo que dijo Jesús. Y algunos dicen, por ejemplo, uy, es que las cruzadas y las cruzadas. Sí, pero eso no es lo que enseñó Jesús. Y lo que enseñó Jesús está basado en un hecho histórico que es la resurrección. Entonces ahí es donde está el fundamento, está fundado en la realidad, en la historia. Entonces, sí es a veces tentador decir, uy, mira ese cristiano y está ahí en la disco. ¿Sí? Ya lo rechaza. Hay gente que así piensa y dice, ya no vuelvo a ir a una iglesia cristiana porque me caen gordos los cristianos. Bueno, aunque te caigan gordos, a lo mejor lo que está escrito está basado en la realidad y tienes que darle atención a ello. Entonces yo por eso me voy a ver cuál es el fundamento de lo que ellos creen, tiene sentido en la realidad o no, o es un momento en que creyeron que llegaron a Nirvana y realmente es que se comieron unos hongos alucinógenos. ¿Sí? Un minuto más porque si no, no termina. Sí. Muy breve.
Súper breve. Una recomendación que siempre hago es que ahora que tenemos las escrituras y las podemos leer, y además la guianza del Espíritu Santo, siempre debe llegar a la mente de uno al analizar y a analizar cualquier tema, cualquier punto, tomar eso y traerlo inmediatamente a nuestro conocimiento de la verdad de la palabra. Dijo que dos de las formas de escaparse de esa realidad las mencionaste, la segunda me llama, que era la negación. Y la palabra dice, sígueme, niégate a ti mismo. ¿Me explico? Es una...
¿Sí?
La palabra debe llegar a nuestra mente, inundarnos para entender y analizar y discernir cualquier espíritu.
Y en el cristianismo es la negación de uno mismo que a lo mejor irónicamente te lleva a ganarlo todo, pero no es la extinción de la persona. Es la restauración de la persona, su estado original, como Dios lo dispuso. No es la eliminación del ser. Entonces, muy rápido, esa es la idea de avatars. Hay ciertos iluminados que han llegado a este estado de nirvana y llegan a encarnarse para ayudar a la humanidad. El Dalai Lama es uno de aquellos ejemplos. Acá en Estados Unidos y en América nos llega un tipo de budismo diferente a través de Gary Snyder y Alan Watts. Nos llega lo que se llama budismo zen. Yo cuando estuve en artes marciales me metí a esto de lleno. Y básicamente es meditación para tener una mejor vida. Es una liberación un poco de tus deseos. Es una forma de concentración. Y les digo, al final, esto es lo que cree el budista zen. Ya esta es una forma más occidentalizada de budismo. Dice, en el budismo... no hay lugar para usar el esfuerzo. Simplemente sé ordinario y nada especial. Como coma su comida, mueva sus intestinos, pase agua y cuando esté cansado vaya y recuéstese. Como dice, como les decía, me vale. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y vean la facha de los amigos. Esa es la idea. Entonces, para llegar a este estado empieza a haber cierto sentido de contradicción. Eso es lo que dicen algunos escritos budistas zen. Ya no estoy en ninguna parte de algo para nadie. ¿Ok? Una conversación entre un maestro típico budista y su alumno en cuanto al propósito de las ideas. Dice, maestro, ¿tengo razón cuando no tengo ni idea? Preguntó el curioso. ¡Tira esa idea tuya! Respondió el maestro. ¿Qué idea? Preguntó el alumno con perplejidad. Usted es libre, por supuesto, dice el maestro, de llevar esa idea inútil de ninguna idea. ¿Profundo? Entonces, esta idea de, en el budismo zen hay esta idea de un despertar repentino en el budismo zen, que es cuando ellos lo comparan con un péndulo que llega a un momento en que se detiene. En el momento de en que ese péndulo se detiene absolutamente, ese es el momento de despertar. O es como ver una moneda que gira y ver los dos lados al mismo tiempo. Para ellos eso la idea de este despertar repentino. Y este estado de Satori solamente llega cuando uno cesa todos sus pensamientos. Cuando uno deja de pensar, es más, cuando no solo dejas de... No es solamente pensar en dejar de pensar, es dejar de pensar del todo. Ese es el estado de Satori. ¿Cómo se logra este estado de Satori, según ellos? A través de la meditación. Entonces, la meditación no es como nosotros, como dice la palabra, medita en esto, no. Y estamos entonces pensando en la palabra. No, no, no. Esto es tratar de eliminar el pensamiento. No, les digo.
Bien fumado, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con este estado? Está uno eliminando estos pensamientos y cuando llega un momento en que eliminas tus pensamientos, es como llegar al fondo, al centro de una rueda. Esa rueda, si tiene su página 7, ahí viene muy bien descrito, permíteme leerlo. Dice, piensa en el centro de una rueda, en un coche o en una bicicleta. ¿Qué es? Es el eje. ¿Cuál es el centro del eje? Fíjense, ¿cuál es el centro del eje? Un punto. ¿Y qué es un punto? No es nada. Incluso en la realidad física, el centro del centro del centro, entre las moléculas y átomos y gluones y electrones y protones, no hay nada. Esta nada no gira en la rueda. La nada está libre de giro. Cuando alcances esa absoluta nada a través de tu meditación, también te das cuenta del absoluto todo. Has alcanzado la libertad absoluta, usted está plenamente iluminado, te conviertes en todo cuando te conviertes en nada. Ave María. Esta es la forma de llegar con mantras. Cada mantra es una comunicación, una vibración con el universo que te vacía la mente, tienen propósitos. Los Beatles estuvieron muy metidos en esto. Amén, dices. De hecho, cuando fueron con un gurú en la India, les dio a cada uno su propio mantra. Algunos de estos llegaron incluso a algunas de sus canciones. A ver si distinguen cuando entra el mantra. Ya se
me
brillante.
esa guerra de los asesinos.
¿Está? ¿Viste? ¿Qué es lo que dice? Se los voy a traducir. Aum mane padme hum. ¿Sí? Aum. ¿Sí? Ahí es, esa frase quiere decir salve a la joya del loto o en el loto. ¿A qué se refiere? Se refiere a la flor del loto. Tiene un significado también porque una flor del loto tiene muchos pétalos. Cuando uno va quitando los pétalos de la flor del loto, al final termina en el centro, que es nada. Esa es la joya del loto. Cuando llegas al centro, donde no hay nada. Sí, se ríen, pero...
Que lo es todo.
Entendieron perfectamente. Gracias. Vaya, qué buenos alumnos. Entonces, cuando ven, por ejemplo, figuras del Buda, no sé si han fijado, pero la base normalmente es una flor de loto. Por eso esta flor. Entonces, este es el resumen. ¿Cuál es la cosmovisión de ellos? El monismo. Todo es uno. Todos somos parte de lo mismo. Tu problema como humano es el sufrimiento. La salvación, es decir, no hay salvación. Te desligas simplemente de ese deseo para dejar de sufrir. Y hay cuatro verdades nobles. Que es, el primero es el sufrimiento. La enfermedad es el sufrimiento. El diagnóstico es, tienes deseos. La receta es el aislamiento. La meditación y el tratamiento es el camino medio. Y el budismo Theravada es agnóstico o ateo. La meta es el nirvana, la extinción del individuo. Y para llegar ahí tienes que llegar a un no estado. No es un estado, es un no estado que al que se llega por medio de la meditación. Puntos para casa. Juan 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Dios, mis hermanos y amigos, es un Dios personal y un Dios racional. Yo no creo que Dios nos puso aquí un experimento de Matrix. Creo que lo que experimentamos es real. Y desafortunadamente el sufrimiento es algo real, es algo que experimentamos todos los días, pero hay una solución, y le sugiero que hay otra solución que no es encontrada en el budismo. Dios es persona, Dios es el creador, y estamos en un mundo real. Segundo, dice Salmo 51, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Es muy atractivo el budismo cuando necesitas una cosmovisión que no te confronte, porque el problema no es el sufrimiento, el problema es el pecado, y de ahí es de donde viene el sufrimiento. En mi opinión, el budismo no empieza lo suficientemente abajo. Abajo del sufrimiento y detrás del sufrimiento está el pecado y la maldad humana, y eso es lo que debemos atacar, y eso es lo que resuelve el cristianismo. El sufrimiento viene por el pecado, ese es mi problema. La pregunta que deberíamos tomar nosotros es, ¿lo tomo en serio o no? Y finalmente dice Efesios 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, a la alabanza de su gloriosa gracia, por la cual nos ha bendecido en el amado. Esa es la bendición. Dios nos ha bendecido por medio de Cristo. Tenemos un ser que es personal, que es digno de adorarse, y yo quiero permanecer en esa realidad, que es adorar a mi Señor. Amén.